la UNED continuamos ahora con el tiempo dedicado a la informática. Rosa Sánchez desde el control y Ana Ventureira a través del micrófono les damos la bienvenida en nombre de la Escuela de Informática. Bienvenidos a la última revista de informática del año. No del curso, este finaliza en mayo, pero sí del año Capicúa 2002 que finaliza. Despedimos el trimestre radiofónico que desde octubre nos ha citado cada sábado a través de esta emisora Radio 3 de Radio Nacional de España. Hoy con el tercer programa de una serie que iniciamos hace unas semanas dedicada a las fronteras de la computación. El catedrático de la UNED de Inteligencia Artificial, José Mira, coordina esta serie en la que, con la ayuda de unos expertos, va a analizar las fronteras de la computación como realidad filosófica.
Hola, buenas noches. Este es el programa en el que queremos hablar de fronteras de la computación. Me imagino que cuando se escuche este programa será el tercero y por consiguiente habremos tenido la oportunidad de oír en una ocasión anterior a los profesores Darío Maraval Gómez Allende, que es catedrático y director del Departamento de Inteligencia Artificial de la Facultad de Informática de la Politécnica de Madrid, y al profesor Paco González de Posada, que es catedrático de Física en Arquitectura también en la Politécnica de Madrid. Pero como le decíamos en su presentación del programa anterior, para los que no lo hayáis oído, es algo más que eso. Es una persona de una formación vastísima en ingeniería, en física y en filosofía, y viene aquí en cuanto a su capacidad para pensar de forma interdisciplinaria y relacional y aportarnos sus ideas de ida y vuelta desde la física y de la filosofía al mundo de la computación. En el programa anterior, con los dos mismos profesores invitados, hicimos mucho énfasis en el mundo físico. Se nos veía el pelo de que al menos dos de los que estábamos en la mesa pues éramos físicos de base, e intentamos explicar qué realidades de la física pueden servirnos como espejo para los profesionales que queremos modelar el conocimiento humano. Hoy nos gustaría plantear como tema de partida ser más provocadores y decir que nos parece muy bien que en el fondo, en la base de todo edificio, los cimientos son la física. También los cimientos de la computación son el hardware, es la máquina física, y el robot tiene cuerpo y es un cacharro que va sobre ruedas, pero que sobre el mundo físico existen otras realidades. Existe la realidad de la biología, la realidad de la neurofisiología, la realidad de la psicología cognitiva, del comportamiento abierto, de la cultura. El hombre es conducta, es historia somatizada. Existe, finalmente, el mundo de del pensamiento general y abstracto, el mundo de la filosofía. Por eso hoy querría dedicar este programa a estas otras realidades que, sentándose sobre la física, son claramente distinguibles del nivel físico y que también son muy interesantes para el profesional de la computación en general y para el de la inteligencia artificial en particular. Así que yo, casi sin más, como nos encontramos en familia, me gustaría que Darío empezara hablándonos pues cuál es, según él, alguno de estos otros niveles de realidad. Yo le he oído hablar en muchas ocasiones del paradigma percepción, razonamiento, acción, de lo que tú quieras, Darío, cuando quieras.
Gracias, Pepe, buenas noches. Efectivamente, el paradigma percepción, razonamiento, acción modela, en mi opinión, de una manera muy completa lo que es la interacción de un agente que finalmente será físico, porque será algo que tenga presencia material en un mundo también material, pero que tendrá algo más. Y ese algo más, como ha dicho muy bien el profesor Mira, implica cantidad de disciplinas científicas, como son la propia química. Los procesos químicos que acaecen en los seres vivos tienen una gran influencia en la base de la vida, aspectos biológicos, y subiendo en una abstracción cada vez mayor, los aspectos mentales y finalmente los aspectos sociales. Todo esto debe de ser contemplado también en la disciplina de la inteligencia artificial si quiere ser realmente inteligencia completa. Y no solo, como decíamos en la charla anterior, en el programa anterior, inteligencia racional, que es una parte de la inteligencia fundamental, importantísima, pero solo una parte. Entonces, el paradigma o principio percepción, razonamiento, acción significa que nuestro agente, pongamos un robot físico, está interactuando con un mundo. Y no solamente ese agente físico, ese robot, es materia. es también programas. Y los programas fundamentalmente modelan aspectos no directamente físicos de la realidad. Por ejemplo, fijémonos en la primera entrada en el sistema robótico de la realidad, que es a través, como también en los seres vivos, de la percepción. Y entenderemos que sin la percepción del mundo exterior no hay razonamiento, sea abstracto o sea situado. Porque otra de las cuestiones importantes, hablábamos también otro día, es de la inteligencia situada. La inteligencia en el instante y en el momento y en el sitio concreto que significa estar en una habitación, por ejemplo, o estar en el campo abierto, con toda la complejidad que esa realidad implica. Entonces, si no es a través de la percepción, somos incapaces de razonar, ya sea de una manera situada o de una manera abstracta, general y universal. Por tanto, una componente fundamental en cualquier sistema completo de inteligencia artificial tendrá que contemplar el problema de la percepción. Y este es un gran problema, es un problema en este momento no resuelto. Si hablamos de lo que es representable y de lo que no es representable en un computador, hoy por hoy se puede decir que lo que podemos representar de la percepción, y la percepción reina, la más compleja, de la visual, es una pequeñísima parte de la percepción real. Hay un desafío enorme, enorme, interdisciplinario. Pensemos, siguiendo en ese paradigma, en el aspecto de razonamiento. En el aspecto de razonamiento abstracto se han conseguido resultados más importantes y más completos. ¿Por qué? Porque ese mundo abstracto es, en definitiva, el mundo del que procede el pensamiento matemático. Es decir, tenemos herramientas, tenemos procedimientos teóricos, lógicos y de otro tipo que podemos utilizar para que un robot razone, pero con entidades abstractas, es decir, independientes de la realidad, porque, como decíamos antes, su conexión con la realidad a través de la percepción, hoy por hoy, no es computable. Por tanto, su razonamiento abstracto es limitado. Solo puede ver una puerta, solo puede ver una silla, y no entiende el concepto de silla. Y finalmente, ni el de puerta, muchas veces, salvo que lo entendamos con un significado semántico muy limitado, como es paso libre. Que no es realmente
espacio abierto, espacio abierto, entorno de autonomía.
Y finalmente quiero hablar también de la acción. La acción en el sentido de que cierra el ciclo de la gente interactuando con la realidad. Es decir, no solo percibe, no solo razona sobre la realidad, sino también actúa en la realidad. Y eso le permite también conocer a la propia realidad. Yo creo que ahí, en ese punto, tenemos también otro gran desafío en los sistemas de inteligencia artificial.
Bien, Paco, y un físico filósofo, ¿qué nos dice?
Bueno, en líneas generales, con la pregunta, Pepe, y buenas noches, que nos hacías al principio sobre los distintos, vamos a llamarles, niveles de realidad, de tránsitos de la física a la química inorgánica, a la química orgánica, a la biología, a la neurofisiología, a la psicología y finalmente, como hipotéticamente más abstracto, a la filosofía, pues según cómo interpretemos la realidad, podemos pensar que estamos enfrentándonos con realidades en sí o con realidades que todavía no nos son suficientemente conocidas, ¿no? Yo recuerdo como anécdota verdaderamente deliciosa para mí por lo entrañable que tenían de humanismo y por otra parte por la personalidad científica de Severo Ochoa, en las reuniones en las que tuve el gusto de participar con él, reuniones familiares en casa sobre todo de Carmen Castro, la viuda de Zubiri, pues me decía un día sí y otro también, Paco, créetelo de verdad, créetelo, que cuando conozcamos a fondo las partículas elementales y su conducta, sabremos explicar hasta el amor. Conocido es en el caso de Severo Ochoa lo que nos han contado siempre, él sobre todo, del amor a su mujer y luego las otras cuestiones que bajo cuerda también nos han contado. Pero lo verdaderamente importante aquí es la fe, entre comillas, que tenía Severo Ochoa, y esto lo ha explicado en numerosas ocasiones, sobre que con el conocimiento de lo más pequeñito podíamos adquirir el conocimiento de lo más grande. La ciencia actual, desde luego, no va por este camino, ni tampoco previsiblemente vaya a ir en adelante. El tránsito de lo que llamamos la física fundamental o la física de partículas elementales o de altas energías, al tránsito de lo que ya pudiéramos llamar el átomo, o la molécula, el ámbito ya de la química, hay saltos cualitativos, como normalmente decimos. Son otras realidades que no están de ninguna manera escritas en lo anterior. Y lo mismo ocurre con el tránsito de la química orgánica a lo que llamamos la bioquímica o la bioorgánica, y ya todo el mundo o todo el ámbito de la biología. Nuevas estructuras complejas son, que duda cabe, la neurofisiología a la que te has referido antes y los aspectos propiamente psicológicos o al hombre como realidad entera, ¿no? Entonces son realidades progresivamente más complejas que hay que enfrentarse a ellas cada una en sí mismo por lo menos hoy por hoy. Yo creo que la ciencia no va descaminada cuando entiende que son disciplinas o ámbitos que siempre serán diferentes, si no todos ellos, si muchos entre ellos, ¿no? Y desde aquí, pues yo creo que la actitud, ¿no?, y las acciones que se están haciendo desde la inteligencia artificial son absolutamente claras y coherentes en cuanto a enfrentarse con cada realidad desde el punto de vista de lo que cada realidad se nos presenta a nosotros como seres humanos, a nuestro conocimiento o a nuestra inteligencia sentiente, y en consecuencia a la posibilidad y a la capacidad, a las dos cosas, posibilidad y capacidad de programación, ¿no? Las realidades son sin ninguna duda distintas, por lo menos tal como hoy los conocemos y podemos conocerlo. El pretender que todo pueda explicarse desde lo más pequeño, eso como mucho es lo que yo suelo llamar en física la obsesión, la ilusión, el deseo de tener una teoría unificada, tener una teoría del todo, el tener algo muy simple que lo explique todo, pero eso es deseo, eso es ilusión, eso es esperanza, que previsiblemente van a esperanza y solo van a esperanza. Pero visto desde hoy, la realidad es compleja, la realidad es múltiple, la realidad es abierta porque todavía no ha dado de sí todo lo que puede dar, y en consecuencia yo creo que las actitudes que en inteligencia artificial y en computación se están adquiriendo son las absolutamente correctas. Ante cada realidad, enfrentarse con una actitud diferente a cada una de ellas, con modelos diferentes, y para ir adquiriendo conocimiento de esa realidad que es distinta en cada nivel, como hemos visto, y lo que pueda extraerse a la realidad, ¿no?
Ah, muy bien, muy bien. Yo os estoy oyendo, a Paco y a ti, y estoy pensando que efectivamente, no, una vez más, no se puede trivializar lo de el problema general del cálculo. Es decir, es verdad que mucha gente en nuestro campo sigue pensando que existe algo así como una teoría unificada de la inteligencia, una teoría unificada de la computación, y eso no existe. Desde los trabajos de Alan Newell y David Marr del año 80, el año 81, ya la mayoría de los profesionales del mundo de la computación distinguen claramente entre el nivel de conocimiento, que es un nivel desatornillado del programa, de la misma forma que el nivel de los símbolos o el programa es capaz de ser desatornillado, es independiente del nivel físico de la máquina, y que solamente el humano, que maneja a la vez los tres niveles, es capaz de saber llevar honestamente la contabilidad. ¿Qué componentes de la realidad pertenecen al nivel físico? ¿Qué componentes de la realidad pertenecen al nivel de los símbolos, al programa? Y finalmente, ¿qué componentes de la realidad pertenecen al nivel del conocimiento, al nivel del diálogo en lenguaje natural o en el metalenguaje de las ciencias entre humanos? Y esa distinción es clara, una vez más, porque yo estoy absolutamente convencido que la realidad supera a la ficción, que en inteligencia artificial no hace falta que inventemos supuestas funcionalidades maravillosas de una máquina, porque si supiéramos explicar las capacidades que tiene la máquina como instrumento al servicio del hombre, como consejero, como potenciador de nuestros analizadores corticales, como potenciador de nuestras acciones, pues ese carácter de instrumento, de máquina realizada por el hombre, tiene tal complejidad y tal belleza intrínseca que, repito, que no le hace falta para nada a la ciencia ficción. Y no querría enrollarme demasiado, pero me gustaría dejar clara la distinción entre el explicar entre humanos, el que un humano le diga a otro humano lo que piensa y lo que hace, y explicar y el explicar de un humano a una máquina. Porque entonces, le digamos lo que le digamos a la máquina solo lo va a entender con su lenguaje, que es el lenguaje de un compilador, que en definitiva es un lenguaje muy pobre, con baja semántica, con una única sintaxis de Tarski de la lógica, y desde luego sin la riqueza que tiene el lenguaje natural, donde está el chiste, donde está la ironía, donde está la broma, donde está la asociación de ideas, donde está la creatividad, etcétera, etcétera. Darío, ¿tú qué dices?
Bueno, pues estás planteando lo que yo considero que es el núcleo duro de la inteligencia artificial, es decir, ¿qué podemos decir a la máquina dentro de lo que consideramos como inteligente que se puede hacer dentro de la máquina? Yo, sin tener una perspectiva o sin poner una perspectiva encima de la mesa exclusivamente computacional, creo que se puede ir más allá de lo que es el bit, o más allá de lo que es el tren de ondas, o más allá de lo que es la física pura y dura del sistema computacional. Y podemos abstraer bastantes funciones de la inteligencia sin necesidad de llegar a ese reduccionismo tan físico. Por tanto, podemos hablar de bloques, podemos hablar de cajas cajas negras. Podemos hablar de entradas y de salidas y de transformaciones sin preocuparnos de cómo físicamente esas transformaciones acontecen dentro de una máquina que hoy por hoy pues es electrónica y que básicamente se materializa como un fenómeno físico. Por tanto, yo creo que estamos dentro del núcleo duro de la discusión fundamental entre las dos grandes escuelas de la inteligencia artificial, la denominada simbolista y la denominada, por decirlo de alguna manera, vitalista. ¿Qué es la escuela simbolista? ¿O qué pretende o qué objetivos se plantea la escuela simbolista en inteligencia artificial? Convertir todo en símbolos. Todo lo que sea relativo a la realidad, convertirlo, transformarlo en símbolos. Porque es la forma que tiene de operar el ordenador. El ordenador al final opera símbolos. No sabe y no tiene interpretación, como tú muy bien has dicho, semántica y de significado de esos símbolos. Pero está manipulando símbolos. Y eso es lo que puede hacer y lo hace muy bien. Lo hace mucho mejor que las personas. Entonces la escuela simbólica o la escuela de tendencia logicista lo que está haciendo es aprovechando la propia realidad de la máquina y utilizar su lenguaje y utilizar su ontología para convertir funciones inteligentes en funciones computables. ¿Qué es lo que hace la otra escuela? La que he denominado, por denominarla de alguna manera, vitalista. Es una escuela distinta. Dice, vamos a crear entes sencillos que sean próxima, o aproximadamente en su complejidad sencilla biológicos o químicos, y veamos qué ocurre con una programación mínima, que un entorno complejo va a hacer que evolucione y que emerja conocimiento o información inteligente. Son los experimentos que se están haciendo, por ejemplo, en robótica simbiótica, es decir, en robótica donde hay una mosca conectada a un ordenador, pongamos por caso. El sistema sensorial de la mosca está mucho más evolucionado que cualquier programa informático que intente ver la realidad a través de cámaras artificiales. Por tanto, aprovechemos, utilicemos la simbiosis, ese sentido de la mosca, y utilicemos algo que la mosca no tiene, por ejemplo, la abstracción de realidades. La mosca solo ve 3 o 4 abstracciones de la realidad. Objetos en movimiento, objetos grandes, objetos pequeños. Pero ya es algo abstracto, ya es algo que se puede manipular, que se puede programar, que se puede transformar dentro del ordenador. Y actuemos. Podemos actuar también con la misma mosca. Podemos hacer que vuele, podemos hacer que se mueva. Entonces, esa escuela, digamos, que abandona el enfoque simbolista, que es la tradición occidental, reducir todo a abstracciones, movernos en un mundo abstracto, donde todo es más simple, donde todo es más seguro, donde todo está más calculado, todo es más predictible. Y movámonos, ¿no?, en una realidad más rica, más compleja, que evidentemente tiene sus peligros, porque la complejidad y lo impredictible es peligroso. Pero ahí está esa escuela y ahí están la programación evolutiva, la programación genética, la programación simbiótica. Creo que es interesante abrir este campo.
Si cortamos un poco, esto quiere decir que las dos escuelas son viables y las dos tienen aportaciones positivas, y que en todo caso lo que cabría es abrir el campo a otras hipotéticas escuelas, ¿no? Me explico un poquitín más. Desde una perspectiva filosófica, sobre todo para la física, decimos que a la hora de hacer tarea científica, creadora, en física, es decir, en enfrentamiento con la naturaleza, el cosmos, materia, partículas elementales, solemos afirmar que hay 3 trasfondos de 3 naturalezas, precisamente para adquirir constructivamente esos modelos de la realidad. Y estos 3 trasfondos son los que llamamos un trasfondo de naturaleza filosófica que hace falta tener. El trasfondo de naturaleza filosófica, por ejemplo, y muy rápidamente dicho, para toda la física de la edad moderna, la física newtoniana hasta prácticamente Einstein, era un trasfondo que decimos continuista en las magnitudes, todas variables reales y funciones reales de variable real o variables reales. Y segundo, las leyes de los fenómenos, filosóficamente, todas, eso que llamamos el determinismo causal. Hay un trasfondo filosófico. En segundo lugar, no solo hace falta tener un trasfondo filosófico, sino un trasfondo matemático o un trasfondo formal, que aquí podría ser el trasfondo simbólico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin ese trasfondo matemático, sin una matemática adecuada para utilizar bien, de manera útil, el trasfondo filosófico, pues no hay posibilidad de construir una auténtica teoría o un modelo de la naturaleza. Y finalmente, como muy bien has expresado también, Darío, pues hay un trasfondo semántico, un trasfondo lingüístico, sin el cual no es posible ni explicar en los lenguajes usuales, explicar los conceptos o las concepciones filosóficas, y con un lenguaje simbólico de una manera u otra, todo ese trasfondo matemático preciso, ¿no? En este sentido, lo que hablas de escuela simbólica y escuela vitalista, y con las connotaciones lingüísticas o semánticas que queramos poner, yo creo que no hay tanto que oponerlos cuanto el ver lo que cada uno es capaz de ofrecernos en esas distintas concepciones, ¿no? La filosofía trasfondo de la cuántica, pues no tiene nada que ver con la filosofía trasfondo de la clásica, o con la filosofía trasfondo de la relatividad, o con la filosofía trasfondo de las ingenierías usuales. Entonces eso es capital. Y siempre están esclavas las concepciones filosóficas de poder disponer, en teoría, claro, de un abanico de formalizaciones matemáticas factibles. Y normalmente lo más duro es que no se disponen de todas las matemáticas que serían necesarias. Yo pienso que aquí debe ocurrir algo análogo, ¿no? Algo análogo, que faltan posibilidades de representaciones simbólicas que estén en conexión con una actitud filosófica concreta, ¿no?
Sí. Yo me gustaría, estoy de acuerdo en lo que habéis dicho los dos, en particular la llamada de Paco a que nos hace falta matemáticas y herramientas formales. Creo que eso no es difícil, que lo firme no solamente un físico, sino cualquier profesional del mundo de la computación que se acerque a lo vivo. ¿Os acordáis que hablábamos de distintos niveles de realidad? Es que hay muchas cosas en lo vivo. Vamos a ver, vamos a poner las condiciones de contorno antes de que se nos duerma la audiencia. Y es que todo lo que es computable lo es porque es computable en extenso, porque ha sido descrito de forma numérica, declarativa, etcétera, etcétera. Pero lo más jugoso del comportamiento humano tiene que ver con las intenciones, tiene que ver con los propósitos, tiene que ver con las intuiciones, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con los sentimientos. ¿Dónde está la contrapartida computacional de todas estas realidades? Bueno, pues hoy por hoy hay que reconocer humildemente que no hay nada que pase al computador que no sea el modelo formal subyacente a todos estos niveles de realidad. Con lo cual, hay que decir con cuidado lo que voy a decir ahora, porque podríamos quedarnos, al menos Darío y yo, sin trabajo. Con lo cual, claro, es que esto es peligroso, porque nosotros vivimos de decir que todo es computable y que queremos que lo sea y que la inteligencia artificial es maravillosa, pero ¿qué pasa si llegáramos a la conclusión que puede haber pensamiento, conducta, belleza y emoción sin computación? ¿Por qué la computación tiene que ser imprescindible? Tiene que ser el único paradigma que vamos a usar para explicar el comportamiento del ser vivo. ¿Por qué? ¿Dónde hay la mínima evidencia experimental de que no hayan otras formas alternativas a la vista del fracaso que ha representado la computación en los niveles altos de lo cognitivo y lo emocional? ¿Por qué no pueden haber otras formas de explicar lo vivo, de explicar lo emergente, en el que necesariamente no se utilice la metáfora de lo computacional? Esta metáfora es magnífica y repito que dure por muchos años, al menos hasta que me jubile, pero podría ocurrir que hayan otras formas de explicar la realidad que no se den en nuestro departamento, en nuestra facultad y en nuestra cátedra. Y el tener esta mente abierta a nuevas formas de explicar la realidad creo que es lo que le va a dar contenido y va a eliminar la angustia que tenemos de ver que hay muchos niveles de realidad superpuestas a la mera física para los que no somos capaces de dar explicación en el sentido predictivo de la física, que es el único que nos satisface, ponerlo a trabajar con otro reloj y saber lo que va a ocurrir antes de que ocurra. Quiero creer que esto va a ser un buen desafío. Paco tiene ganas de intervenir. Venga, Paco.
Sí, yo sobre todo porque parece que me estás achacando que yo entiendo que la computación está en sus últimos momentos. No, todo lo contrario. Creo que la computación es un instrumento verdaderamente eficaz y que está abierto a seguir ofreciéndonos unas posibilidades extraordinarias. Solo que, como muy bien has dicho, con eso no se acabaría, sino que se acabaría estudiando la realidad en tanto que realidad y no solo en tanto que talidad, y eso es de la filosofía o es de la metafísica, que también tiene algo que decir.
Claro, claro, Paco, todo lo contrario. Yo siento mucho que estemos al final del programa, pero me veo obligado a decir que no ha sido esa mi intención. Es decir, en absoluto. No solamente eso, sino que pienso que muchas de las realidades, muchas de las formas de describir la realidad desde Zubiri, que tú me has querido enseñar, no estoy seguro si yo he aprendido algo o no, van justo en esa dirección, en el decir que se va mucho más allá. A quien realmente he atacado es a Darío y a mí. Nosotros somos los que nos quedamos en la calle.
Sí, pero por mi culpa, y es lo que yo no quería.
Sí, hemos coincidido en lo básico, es decir, la computación no va a resolver todos los problemas que tiene planteada la inteligencia artificial, para nada. Es muy importante llegar a modelos formales que podamos tener de la realidad para que sean computables, pero como muy bien habéis dicho los dos, aparte de la computación hay muchas más cosas. Aparte de la computación hay biología, aparte de la computación hay química, aparte de la computación hay mente, hay ideas. Y hay metafísica, o hay, llamémoslo como lo queramos, pensamiento más allá de lo que es la realidad computacional. Y creo que en este gran esta larga marcha hacia la computación que tenemos los informáticos, realmente estamos viendo solamente una parte de la realidad.
Bueno, yo me parece magnífico que se hayan aclarado las cosas, porque me gustaría terminar el programa con un mensaje de optimismo, ¿eh? No pretendemos los profesionales de la inteligencia artificial para crear un ser vivo que imite de forma no trivial alguna de las posibilidades que tiene un ser humano. Para eso lo mejor es salir con la novia, esperar 9 meses y entonces tendremos el auténtico sistema inteligente sin gran dificultad durante el proceso de fabricación. En algunos casos diría que disfrutando. Así que esperando que ustedes no se hayan aburrido mucho con nosotros y tenerlos de audiencia en el próximo programa sobre inteligencia artificial y fronteras de la computación. Buenas noches a todos.
Una mesa redonda que invita a la reflexión. Parece que la computación sigue siendo un instrumento eficaz abierto a seguir ofreciendo unas posibilidades extraordinarias. Las perspectivas de la filosofía y la neurofisiología en la representación y uso del conocimiento ha sido el punto de atención hoy de Revista de Informática. El título se inscribe dentro de una serie de programas dedicados a las fronteras de la computación, coordinados por el catedrático de Inteligencia Artificial José Miramira. Él ha moderado este coloquio, en el que le han acompañado dos profesionales del mundo de la robótica y la docencia, Francisco González de Posada, catedrático de Física en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Politécnica de Madrid, y Darío Maraval, catedrático de Inteligencia Artificial y director de este departamento en la Facultad de Informática de la Politécnica de Madrid. Este es el tercer espacio, como decíamos, sobre fronteras de la computación que emitimos. El próximo día 1 de febrero, sábado, saldrá a la luz un nuevo espacio sobre la aplicación de la inteligencia artificial al código genético. Y no olviden que si quieren escuchar alguno de los programas ya emitidos, pueden hacerlo a través de Internet. Nuestro portal, uned.es, les dará la bienvenida. Guardamos los programas de radio emitidos, lo que llevamos de este curso y 3 años atrás. Nos despedimos. Será hasta el segundo sábado de enero, el día 11. Les esperamos a la misma hora, 8:30, hora peninsular, para charlar sobre un tema relacionado con el Departamento de Informática y Automática. No nos fallen, no nos olviden y sean felices si pueden disfrutar de un descanso laboral y también si, como casi todos, celebran las Navidades. Gracias por estar ahí. La UNED le cuenta ahora más cosas.